Alberto.
Bueno, las 5:33, una hora menos en Canarias, seguimos en nuestro empeño. Queremos encontrar al político perfecto. ¿Estás bien, Tom?
Sí.
Está
sí,
bien.
Sí.
Lleva un día, Ana. ¿Tú qué has estado fuera?
Noto algo raro ahora al entrar, pero no sé.
Pero es que lleva un día el soco.
O sea, me llevo un día también porque llevo toda la mañana al dentista, Entonces, no sé qué tipo de cosas me...
Está pagando su frustración el dentista con nosotros.
Y te ha recetado que te rías mucho, ¿no? ¿O qué?
Ha sido...
Acabas de tener un momento
en
que...
En cualquier momento.
Terapia, dicen, y no solo para los dientes viene bien, pero también para...
Para el alma.
Para el alma, todo el cuerpo, todos los órganos.
No, sí, justificaciones se encuentran siempre. Bueno, dejar un cargo político es una decisión importante, lo es, nunca me ha pasado, pero debe ser importante. Hoy queremos analizar cuál es la mejor manera de hacerlo. ¿Cómo le dices a tu jefe, al presidente del gobierno, al líder de la oposición, o no sé, a Gaspar Llamazares, el líder de Izquierda Unida? Dice, mira, que lo voy a dejar. Lo puedes hacer como Acebes. Dice, Mariano, ¿tú sabes contar? Pues no cuentes conmigo. O sea, puedes hacerlo de distintas maneras, pero hoy queremos saber cuál es la mejor. Para esto tenemos a nuestros expertos en comunicación política, que son quienes nos ayudan semana a semana a conocer cómo debería ser ese político perfecto. Por una parte, Jordi Rodríguez Virgili, que está en Pamplona. Jordi, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Antonio Gutiérrez Rubí, que viene de presentar un libro, que además ha venido a Madrid corriendo. Ha sido una presentación fugaz. Hola, ¿qué tal? Este es mi libro, adiós. Y se ha vuelto corriendo. Antonio, muy buenas tardes.
Hombre, tenía una cita con vosotros en Barcelona y bueno, pues así lo he hecho, ¿no? Ha ido muy bien.
Políticas, editado por la editorial El Cobre. ¿Qué nos cuentas en Políticas, Antoni?
Bueno, recojo una serie de artículos que he publicado en los últimos dos años sobre mujeres que hacen política en el mundo. Hay artículos de Condoleezza Rice, de Nancy Pelosi, de Cristina Fernández, de Bachelet, Ségolène Royal, Benazir Bhutto, Hillary Clinton. Artículos que he publicado en España y también en Estados Unidos. Y algunas reflexiones sobre cómo es el poder diferenciado de las mujeres cuando hacen política y qué retos tienen y sobre qué estereotipos sociales se mueven, ¿no?
Porque las mujeres hacemos, yo no hago política, pero desde luego sí hay puntos o elementos de diferencia, ¿no? Cuando una mujer se pone a ejercer en un cargo de poder político.
Bueno, hay dos cosas. La primera es que todavía buena parte de la sociedad las percibe a las políticas con roles diferenciados. Es decir, se las juzga y se las valora y se las identifica a valores y a capacidades diferenciadas entre hombres y mujeres. Por lo tanto, trabajan en un entorno de estereotipos y de clichés machistas y muy, muy perversos. Pero también la segunda cosa es que allí donde ellas gobiernan o tienen responsabilidades, todos los informes que hay desde Naciones Unidas, de la Unión Europea, etcétera, dicen dos cosas. Primero, que hay una mejor orientación hacia el servicio público y hacia las políticas sociales. Y segundo, una mejor capacidad de diálogo social, de encuentro social con los ciudadanos y con sus representantes. Por lo tanto, tienen otra manera de gestionar lo público y otra manera de gestionar el diálogo social, ¿no?
Políticas, editado por El Cobre, de Antonio Gutiérrez Rubí. Vamos a lo que vamos. Esto es lo que decía ayer Ángela Acebes.
He tomado la decisión de no continuar al frente de la Secretaría General a partir del próximo Congreso. Así se lo he hecho saber a Mariano Rajoy. Le he agradecido la confianza que ha tenido estos cuatro años conmigo.
Pero no cuentes conmigo. Le he dicho a Mariano Rajoy que no cuentes conmigo, lo de contar. ¿Os parece una buena manera de exponerlo, Jordi?
Bueno, esto siempre es una cuestión delicada, ¿no? Pero sí, quizás es siempre cuando das el primer paso, ¿no? Es una forma de decir, me voy antes de que me echen, o sea, me voy por voluntad propia, no porque prescindan de mí. Y entonces las formas es complicado hacerlo, ¿no? Siempre son formas de irse dejando como la puerta también, la posibilidad de un regreso, de una vuelta, y mostrando siempre esa voluntad propia de marcharse, ¿no? Quizá siempre se demande por parte de los ciudadanos las razones reales, ¿no? Algunas veces, pues bueno, pues se apelan a motivos personales, otro porque sí que es un salto, pero a la vida privada, como el caso de Zaplana, pero no se explica muy bien cuáles son las razones por las que es en este momento y no ahora. Y la corte que acabamos de poner de Acebes, pues también, ¿no? Se echan en falta, al menos como ciudadano, cuáles son las razones de esa decisión, ¿no? ¿Por qué ha decidido, pues, dejar el cargo que ocupaba ahora, ¿no? Entonces siempre da la sensación que es cómo decir que me voy antes de que me digan que me vaya.
¿Y crees que estas cosas, cuando se exponen públicamente, como en este caso Ángela Cebes, que lo hacía a la prensa, a toda la prensa con ese comunicado, crees que es una decisión que está consensuada con el líder? Es decir, ¿qué vamos a decir a la prensa? Pues le vamos a decir que es que tú vas a dejar de hacer esto, lo otro. Es decir, ¿esto se consensúa?
Pues mira, yo antes
se
de que...
Dice se consensúa,
¿no?
Se consensúa.
Antes de que respondan los expertos, yo añado a lo que está diciendo Tony, que no se utiliza el plural en el comunicado de Acebes, ¿no? Y alguien del Partido Popular a mí ayer me decía que es un síntoma de... Vamos a decir que si lo haces en plural se dulcifica. Si tú dices hemos consensuado, hemos decidido, no estás queriendo dejar ver que estás enfadado. Y si lo haces en primera persona, como es el caso de Acebes, de alguna manera sí, o al menos, os pregunto a los expertos, así lo entendieron algunos líderes ayer del Partido Popular.
¿Antoni?
Es que pasa, yo creo que los políticos deben de comprender que su trayectoria necesariamente tiene que ser temporal. La política y el servicio público necesitan y reclaman entrar en ese espacio público, pero después volver a la vida privada. Entonces hay que ser temporal tanto en la actividad pública y política como en la responsabilidad, pero parece que algunos quieren seguir estando siempre en el mismo lugar y haciendo las mismas cosas. Entonces ese despecho, ese marcharse, digamos, con un portazo, en el fondo refleja una manera de entender la vida política y la vida pública muy patrimonial.
Bueno, tenemos el ejemplo de Acebes, el de Zaplana, pero no son los únicos. Muchos otros políticos, Rodrigo Rato, Josep Piqué, Narcís Serra, Luisa Ciencia, han dicho un buen día, oye, que me voy, de una forma o de otra. Vamos a escuchar lo que dijo en su día Almunia, cuando dejaba el Partido Socialista. A ver si podemos compararlo con lo de hoy, a ver si las formas han cambiado.
La izquierda española y todos los progresistas necesitan iniciar el siglo XXI con un nuevo proyecto, con ideas nuevas y con gente nueva. Y para ello, el Partido Socialista Obrero Español tiene que estar en condiciones de liderar este desafío cuanto antes. Por eso, quiero anunciaros que desde este mismo momento presento de forma irrevocable mi dimisión como secretario general del Partido Socialista.
No,
también es importante, efectivamente, lo de después, ¿no?
Jordi, Antoni.
Sí, es que la situación es distinta también porque es el secretario general, o sea, es también era el candidato a las elecciones, ¿no? Y en este sentido es... como asumir las responsabilidades y además pues dejar abiertos que el partido necesitaba entonces un nuevo proyecto, nuevas ideas, nuevos desafíos y por lo tanto también nuevas personas que encabezasen ese desafío, ¿no? Es una forma más clara de asumir las responsabilidades de la derrota electoral que entonces sufrió Almunia. Ángela Cebes no era exactamente el candidato y el candidato además ha mostrado su clara intención de seguir al frente del partido, entonces es como desgajarse del candidato. La situación no es exactamente la misma, pero está claro,
pero
las fórmulas son muy distintas, ¿no? La contundencia de Almunia y expresar claramente cuáles son esas razones y el motivo en que él asume el resultado electoral y lo asume hasta sus últimas consecuencias y qué debe afrontar el partido ahora, ¿no? Ese nuevo proyecto, esas nuevas ideas y esa regeneración que entonces necesitaba el Partido Socialista.
¿Antoni?
Pero hay aquí un detalle y es que algunas de estas despedidas se presentan como incapacidad para resituarse o continuar en el proyecto y por lo tanto es la salida del líder la que permite una renovación, un resituamiento de la fuerza política, en el fondo una actualización de sus principios, de sus técnicas, de sus maneras, ¿no? Por lo tanto hay algunas salidas que son un síntoma, una incapacidad para resituarse, pero también son necesarias para renovarse.
Tom,
parece que como un extranjero, de un perspectivo de un perspectivo de un extranjero, parece que en el extranjero, en el norte de Europa, por ejemplo, si había un malestar, un error, un político tenía más tendencias de hacerse responsable y despedirse mismo. Parece que en el sur de Europa los políticos tienen más pues cara dura, por decir algo, y insisten en quedar en su puesto.
Sí, esto es un poco lo que decía Antonio antes, ¿no? De que esto va con el sentido de servicio público, que estás aquí para servir, que es un tiempo.
El poder es pasajero, por fin, lo sabemos desde Shakespeare.
Exacto, y sí. También lo que dices tú de asumir responsabilidades. En otras culturas políticas, por ejemplo la británica, se asumen responsabilidades y la gente dimite por cuestiones que desde aquí nos pueden parecer menores. O decir, bueno
en algunos casos, Jordi, también
en casos no,
dimiten por algunas cuestiones.
Pero es que aquí en España,
foto...
Tony, no dimite nadie.
Ya,
no. Es que de verdad, alguien aquí, de fuera, no. se nota para alguien de fuera que claro, aquí no se dimite nadie.
Lo pones en el corte de Atienza, pero es de los casos en que yo reconozco que alguien asume responsabilidades por una cuestión y dice, bueno, pues es verdad, me voy, ¿no? Mientras que en la cultura británica hemos visto ministros que han dimitido por cosas muy variadas, ¿no? A veces por una mentira he mentido y me voy, ¿no? Aquí, bueno, pues se disfraza los eufemismos que hablábamos el otro día. Es muy difícil que en el sur de Europa, Italia, España, que es de lo que estamos hablando, la gente asuma sus responsabilidades. Hemos visto el caso de Almunia, ¿no? Pues he sido derrotado en las urnas, pues abandono el liderazgo del partido y puedo seguir en política en otros cargos, como el caso de Almunia.
Hablamos del fondo, Jordi, y hablamos también de la forma. Vamos a escuchar a alguien que dimite en unas circunstancias parecidas a las de Almunia, es decir, tras unas elecciones que ha perdido, pero que durante un tiempo estuvo prometiendo algo que después al día siguiente deja de prometer y, bueno, vamos a escucharlo.
Hace 4 días los ciudadanos madrileños expresaron libremente en las urnas quién quería que fuera su alcalde y qué tipo de gobierno quieren para gestionar los asuntos municipales de la ciudad en los próximos 4 años. El resultado electoral ha sido claro. La candidatura que yo encabezaba ha retrocedido en votos y en concejales. Por coherencia con mis principios, porque creo que es lo mejor para el Partido Socialista, quiero anunciarles mi renuncia a mi escaño como concejal del Ayuntamiento de Madrid.
Escuchamos al ahora ministro de Industria, Miguel Sebastián, entonces candidato a la alcaldía de Madrid.
Y fíjate, Tony, que estos días se habla mucho de por qué Mariano Rajoy no pronuncia la palabra derrota después de las elecciones del 14 de marzo, ¿no? Que se lo están reprochando incluso algunos dirigentes de su propio partido. Y en este caso, en el de Sebastián, sí que se reconoce no solo la derrota, sino un retroceso en el número de votos. Y hay que tener en cuenta las circunstancias, ¿no? No solo la de la persona que dimite, como tú decías, que deja el acta de concejal, sino lo que le pide el partido en Madrid.
De todas maneras, yo creo que también los ciudadanos a veces intuyen cuando alguien va en serio y dispuesto a esforzarse, aunque sea a la segunda o tercera vez, al tercer intento. Entonces, cuando intuyen que hay una llegada oportuna o de última hora, digamos, a determinada responsabilidad política, pero que eso tiene un salvoconducto de que si no te va bien, pues te repescarán, eso a veces se intuye fácilmente y pasa factura.
Incluso alguno ganando, como era el oponente Alberto Ruiz Gallardón, al día siguiente pidió ir en las listas del Congreso. Sí, o sea, que no solo es en la derrota, también en la victoria.
Exacto.
Claro. Ya, pero lo que comenta Antonio es muy oportuno con el corte de Sebastián, ¿no? Se sabía, pues bueno, que alguien tenía que ir en las listas, hacer frente a Ruiz Gallardón, pero que iba a ser repescado de una forma u otra. Entonces también es una forma estratégica de decir, bueno, pues vas a sufrir ahí, pero luego sales como un señor, sales asumiendo esa derrota, hazlo lo mejor que puedas, que habrá hueco después.
Los ciudadanos intuyen estas maniobras o acciones que hacen los partidos, que son legítimas y que están bien porque intentan, digamos, explorar con nuevos candidatos, pero a veces también premian a aquel que está dispuesto a esforzarse, a sacrificarse y a continuar representando a los centenares o a los miles de votos que ha recibido para defender unas posiciones durante 4 años, aunque sea en la oposición.
Nos ha costado encontrar algunos testimonios de dimisiones, y es verdad lo que decían Jordi y Antoni, aquí no dimite nadie, Tom.
No, es cierto, no dimite nadie. Y es curioso la lengua que utiliza en estos momentos, porque Brown, después de la derrota histórica de Labour en Inglaterra, hizo una referencia al deporte. Decía, no, el pueblo británico nos da una tarjeta amarilla, ¿no? Bueno, realmente te han dado una tarjeta roja, ¿no? Porque han perdido tanto, ¿no?
Vamos a escuchar otra dimisión, en su día muy sonada.
Acabo de cumplir 64 años. He dedicado 40 de ellos al servicio público y 35 en puestos políticos. Hoy estimo que mi deber es otro. El tiempo no pasa en vano y hay que dar paso a nuevos hombres y renovados planteamientos.
¡No se vayan, presidente!
Don Manuel Fraga Iribarne, no te vayas, presidente.
Y esto era creíble, les pregunto yo a los expertos.
Anunciaba
claro,
entonces su dimisión como presidente de Alianza Popular, año 1986. Antonio Jordi.
Hombre, creíble sí, porque lo hizo, digamos, o creo que finalmente lo hizo para promover una cierta transición, digamos, en su propio partido, ¿no? Pero yo quisiera, por ejemplo, apuntar también a aquellos que anuncian no que dimiten, sino que lo dejarán, que es una manera diferente de decir adiós. No todos los adioses son dimisiones, ¿no? O sino renuncias, sino a veces contención o limitación de mandatos, ¿no? En este sentido tengo que decir que el presidente Aznar fue un presidente que marcó claramente desde el primer momento que él lo dejaba en dos mandatos. Y eso a veces también yo creo que es una buena práctica política, que o bien voluntariamente o quizás en algún momento a través de algún requerimiento en nuestro ordenamiento sería bueno contemplar, ¿no?
No sé si todos en el PP piensan a día de hoy lo mismo, ¿eh? Si fue una buena idea.
Bueno, pero sí que es verdad que esa disponibilidad del político, o sea, que no, la profesionalización de la política a veces también tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, tener políticos que están ahí prestando un servicio público, dedicando unos años y muchas veces los mejores años al servicio público, y que luego, sean, como son gente cualificada, puede volver, es decir, su vida no depende del cargo. Y
no, estarás tanto, anunciando, no estarás anunciando el regreso de Aznar.
No, pero quiero decir que da cierta independencia al político.
Es cierto.
Que no depende su vida o su, por lo tanto, su estatuto del cargo político. Entonces le da independencia, porque si su trabajo, su sueldo, todo depende de la política y no ha hecho nada más allá de la política y no tiene ningún otro sitio donde ir después de la política, pues ve limitada su independencia, ¿no? Mientras que si alguien pues dice, bueno, estoy aquí mientras, pues eso, unos años y después pues puedo volver a la vida privada o puedo ir a la profesión.
Pero en cualquier caso el político es una persona normal y te puede ir muy bien el trabajo, te puede ir mal, tener que cambiar el sector. Eso lo hace gente todos los días y los políticos también deberían estar acostumbrados a dedicarse a la vida real, es no que solamente
sería,
a la gestión.
Es que sería muy importante que comprendiéramos que la vida política... sería bueno que tuviera esa dimensión temporal, ¿no? Porque sí que creo que alguna vez a lo largo de tu trayectoria personal y profesional sería bueno dedicar algunos años o algún periodo al servicio público, y eso pasa evidentemente por la política.
Pero también al revés, entonces estaría muy bien dedicar tu tiempo a la vida real para saber cómo es.
Exacto, sí. Por eso digo que sería bueno que hubieran más transferencias entre lo público y lo privado en el sentido temporal, ¿no? Y una buena medida que regenera democráticamente, que facilita mejor conexión de la política con los ciudadanos y que en el fondo la hace ser vista con otros ojos y con otra percepción, es el carácter temporal de la actividad política. Tiene que tener un límite durante un periodo, sobre todo cuando es servicio público, cuando es gestión pública, sería muy bueno que eso tuviera un carácter temporal.
Ana. Jordi Rodríguez Virgili, muchísimas gracias, un placer, hasta la semana que viene. Está bien esto, tratar de entender mejor la política y seguir construyendo el político, perfecto. Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros.
Antonio Guterres, y leeremos muy atentamente Políticas, editado por El Cobre. Se analiza la vida de las mujeres en la política. Políticas. Gracias, Antonio.
Muchas gracias.
Un placer. Hasta la semana que viene.